seguimos con este programa hoy, Día de la Memoria. No es un programa especial, pero sí, obviamente, el tema manda. Y por lo tanto, estamos tratando de llevarle a ustedes todos los puntos de vista desde el enfoque de las distintas posiciones. Recién hablábamos con Marta Albinesi, una víctima de aquellos años. Y ahora estamos en contacto con uno de los abogados que ha trajinado mucho los tribunales nacionales para que se conozca y para impulsar los juicios por la verdad. Nos referimos al doctor Eduardo Barcestat, constitucionalista, abogado también de organizaciones de derechos humanos, a quien le agradecemos mucho que haya cedido esta nota y que esté con nosotros aquí en Radio Nacional Neuquén. Doctor Barcestat, Marcela Toranzo y Hugo Morales, los saludamos desde aquí, desde el sur argentino. ¿Cómo le va?
Bien, buen día para ustedes y para la audiencia.
Bueno, recurrimos a usted porque lo sabemos, un hombre muy empeñado desde el punto de vista de lo jurídico, desde la verdad de la justicia, todo este tema de la dilucidación y de los juicios por los derechos humanos. ¿Cómo está hoy la situación, digamos? ¿Hay militares enjuiciados? ¿Quedan juicios pendientes? ¿Qué nos puede decir?
Bueno, yo creo que la situación de investigación, esclarecimiento de verdad y asignación del juicio penal de reproche está sufriendo un deterioro en esta etapa. No se corresponde con la política de gobierno, del actual gobierno, es decir, tiende más bien a buscar de disminuirse la responsabilidad, la complicidad de los civiles, buscar de aligerarle la situación a los militares comprometidos, me refiero prisión domiciliaria o en institutos militares que no tienen las condiciones para investir la condición de lugar de detención y que comportan un privilegio indebido. Debemos recordar que conforme la normativa internacional que la Argentina ha ratificado e incorporado con jerarquía de cláusula constitucional, quienes tengan responsabilidad como autores, partícipes, encubridores de crímenes de lesa humanidad, no pueden recibir ni amnistía, ni indulto, ni conmutación de pena, ni tampoco beneficios en lo que hace a su situación carcelaria, ¿no? Bueno, creo que también se ha desvirtuado la política de investigar la responsabilidad doctor, de los civiles.
A ver, no lo quiero interrumpir, pero hay un punto, porque se está argumentando que los detenidos hoy en día en las cárceles, militares detenidos, tienen más de 70 años y que dentro del código se establece que los mayores de 70 años no deben cumplir prisión en cárceles, sino en domicilios. ¿Usted a esto qué le antepone?
Antepongo la normativa internacional que excluye de la posibilidad de beneficio alguno cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, los que están tipificados en la Convención de Roma, que excede la figura de la lesa humanidad. Me estoy refiriendo también a la tortura, al apartheid, a la reducción a servidumbre, y entre ellos los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. En la Argentina los reproches penales han sido por crimen de lesa humanidad mayoritariamente y por genocidio. Tribunales en particular como el Tribunal Federal Criminal de La Plata y el de Rosario. Personalmente comparto esta última asignación de calificación delictiva. Entonces, si esto es lo que está en aquellos tratados que hemos llevado a la condición de cláusula y con jerarquía constitucional, entiendo que es para ser respetados, no para que prevalezca la ley interna, que por otra parte la ley interna nunca reguló ni previó la situación de los crímenes de lesa humanidad y el genocidio, que si bien fue ratificado por la Argentina en el año 56, no ha tenido prácticamente aplicación hasta el presente, a pesar de que hubiera sido la figura bajo la cual debió llevarse adelante, por ejemplo, el juicio contra los comandantes.
Ahora, y el otro argumento que se suele esgrimir, que dice que acá hubo una guerra, hubo dos bandos, y que se enjuició solamente a uno de los bandos y al otro no es decir, no se lo ha enjuiciado. Desde el punto de vista del derecho, ¿cuál es la diferencia y por qué se hizo así?
La diferencia esencial está entre si los crímenes son cometidos por particulares o los crímenes son cometidos desde el aparato de Estado y con implicancia del aparato de Estado en la comisión de los delitos. Esto es lo que diferencia el Estado terrorista del terrorismo que pueden desarrollar grupos particulares, cualquiera sea la motivación, se sientan o no justificados, pero, repito, ninguno de ellos se prevale del aparato de Estado. Contrariamente, actúan contra el aparato de Estado. En cambio, cuando se trata de crímenes cometidos desde el ejercicio del aparato de fuerza del Estado, tiene esta connotación particular que los diferencia de toda otra hipótesis terrorista. Y esto, por supuesto, es lo que emana, creo yo, sin debate, de la legislación internacional, del derecho penal internacional en la materia, ¿no?
Y ahora que quedan juicios pendientes contra militares en los tribunales, y usted dice que está en mora también el hecho de llevar adelante juicios contra los civiles que pudieran haber colaborado con el régimen militar.
Las dos cosas están ocurriendo. Se demora mucho terminar con los juicios donde hay militares, personal militar involucrado, y se buscan caminos de presión y de recreación de la teoría de los dos demonios para excluir a los civiles de la responsabilidad que han tenido en el armado de lo que se llamó en la causa a los excomandantes el plan criminal, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esto perjudica aquella política de derechos humanos que llevó a la Argentina a una situación de elevada consideración en la comunidad jurídica internacional y que fue citada muchas veces como ejemplo de cómo debía responderse frente a la implementación de las prácticas genocidas y lesivas de la humanidad de dictaduras cívico-militares, ¿no?
¿Usted cree que esto en la justicia se va a superar o que por el contrario se va a mantener en este statu quo que sigue manteniendo una gran, yo no voy a decir polémica porque son pocos los que no están de acuerdo con este criterio, pero digamos, sí una grieta
con un sector social? Bueno, el tema es que los que no están de acuerdo con este criterio, muchos de ellos están ocupando altos cargos en el gobierno nacional. Uh-huh. Empezando por el propio presidente, el secretario de Derechos Humanos, funcionarios de menor jerarquía como director de aduanas, como otros cargos que han puesto en duda primero el número de presuntas víctimas del Estado terrorista, más luego si está o no está justificado que se prosiga con estos juicios, o si de alguna manera debería buscarse algún criterio que ponga fin al enjuiciamiento y al encarcelamiento de quienes tienen condena o están cumpliendo condena. Bueno, todo esto me parece un retroceso, creo que está advertido en la comunidad internacional, tanto en lo que es el órgano regional, la Organización de Estados Americanos, como en la Comisión de Seguimiento de estos crímenes en Naciones Unidas, ¿no? Uh-huh. Yo tengo una preocupación muy fuerte en este sentido porque esto de alguna manera hay que emparentarlo con la situación económica e institucional que está viviendo la Argentina. Personalmente considero que no solamente hay un derrumbe económico, se nos ha endeudado por más de 110.000...
Bueno, pero aquí no es mezclar un poco una actividad política, digamos una orientación política con un concepto estrictamente jurídico, digamos, y de culpabilidad.
Ah, no acuerdo con eso porque si usted observa los pactos internacionales de Naciones Unidas, uh-huh, de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, dicen que ninguno de los dos cuerpos es posible sin la existencia del otro. Uh-huh. Si se deterioran las condiciones de vida económica, se deterioran las condiciones de vida institucional y viceversa. Si se derrumba lo institucional, también va a haber seguramente derrumbe en derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y yo creo que estamos asistiendo a esto. Es mi opinión, que por supuesto no solamente de jurista, sino como ciudadano. Uh-huh. Pero sí estoy obligado a decir que en todo lo que hace a estos aspectos de derrumbe, estamos llevando adelante acciones judiciales, las voy a enumerar. Hemos impugnado el decreto de emergencia en seguridad pública que legisla subrepticiamente en materia penal y procesal penal, está actualmente en la Cámara de Casación Penal. Tiene un voto brillante del camarista Eduardo Freiler, pero está sujeto a revisión ahora en Cámara de Casación Penal. Estamos llevando adelante la causa contra los fondos buitres, donde el dictamen de los expertos, y esto es textual, dicen, se pagó sin ton ni son, contrariando la doctrina de la
Corte. ¿Usted cuando habla de nosotros, representa alguna organización?
Sí, el Instituto Arturo Enrique Sampaio, es un instituto que se creó mediados del 2015, y que el objetivo era trabajar la idea de una nueva constitución, objetivo que nos tiene, por supuesto, comprometidos y con ya varios actos públicos que hemos realizado en este sentido, pero además en la coyuntura, en cumplimiento de objetivos estatutarios de defensa de la institucionalidad, nos hemos presentado como tal, es decir, como Instituto Arturo Enrique Sampaio, una forma de honrar a un hombre olvidado, creo que injustamente olvidado, un gran y un filósofo y profesor de Derecho Constitucional, que fue el autor intelectual, diría, o de mayor responsabilidad en la Constitución Nacional de 1949, ¿no?
Claro. Bueno, doctor, le agradezco mucho habernos atendido, haber concedido esta nota, y bueno, estaremos atentos a las novedades que se produzcan en los tribunales, entonces.
¿Cómo no? Hasta pronto.
Hasta pronto. Eduardo Barcesat, abogado, de representante de organismos de derechos humanos, y hombre que tiene obviamente una clara identificación política, ¿no? Como lo ha puesto de manifiesto.